En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La providencia de Dios nos permite encontrarnos para compartir nuestra fe y para compartir también nuestra vocación común, porque hemos sido llamados a una vida de contemplación, tanto vosotras como nosotros. Y en ese sentido, la oración, la búsqueda de Dios, la contemplación, serán siempre nuestro tema. Lo que quiero ofreceros durante estos días son algunas reflexiones, más bien en lenguaje llano y sencillo, cosas que he encontrado tanto en la palabra de Dios como en la vida nuestra y que pueden servir a ese propósito fundamental, ese encuentro siempre renovado de amor con el Señor. Hoy, por ejemplo, vamos a empezar por uno de los temas que aparece con más frecuencia en la confesión, en la dirección espiritual, en la consejería o como le quieras llamar. Vamos a hablar sobre las famosas distracciones. Creo yo que muchos de nosotros, al hacer un examen de nuestra vida espiritual o al confesarnos, siempre llegamos a ese punto que es como una batalla a menudo perdida, las distracciones. Y sobre esto, pues hay todo tipo de teorías. Hay personas que dicen, mira, lo que sucede es que la contemplación dominicana no consiste en que uno se aquiete y se abstraiga, sino que la contemplación dominicana es como un torrente, es como un movimiento. Pero hay algo de insatisfacción profunda que no engaña. Hay algo en el corazón de uno que le dice que si uno está brincando de un pensamiento a otro, de un recuerdo a otro, lo que tengo que hacer, lo que me hace falta hacer, lo que me dijeron, lo que yo iba a decir, es inevitable, uno no se puede engañar a sí mismo. Uno mismo se da cuenta que hay una especie de pobreza en la propia oración. Esto no es porque lo diga el capellán o el maestro de la orden, esto no es porque lo diga la maestra o la priora, es que uno mismo se da cuenta que la calidad de la oración de uno, cuando se está brincando de entre tantos recuerdos, proyectos y palabras, uno mismo se da cuenta que hay algo que hace falta. Entonces, yo creo que tenemos que afrontar el problema, tenemos que mirarlo de frente, y visto de frente, sí que hay una dificultad, y esa dificultad es que efectivamente estamos a menudo dispersos, estamos a menudo distraídos, y por eso, pues por eso vale la pena plantearlo así, abiertamente. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra vida de oración, nuestra vida contemplativa en ese aspecto? Bueno, una vez que uno reconoce el problema, yo creo que ya hay como una sensación de honestidad. La mayor parte de nosotros, cuando vamos a evaluar nuestra propia vida espiritual, repito, no porque otra persona lo diga, sino uno mismo, en el fuero de la propia conciencia, cuando nos vamos a evaluar, lo primero que sentimos, que tal vez nos queda corto, nos queda mal, nos queda incompleto, es esa especie de recogimiento que sería lo propio de una vida de verdadera oración. Entonces, pues empecemos por el principio. Y el principio será, ¿de dónde viene la palabra distracción? ¿Y qué nos enseña el origen de esta palabra? Bueno, pues viene de un verbo latino, como tantas otras palabras en nuestro idioma, que es el verbo trao, tiene una H ahí intermedia, como decir trajo, trao, que significa jalar. Por supuesto, de ahí viene también atraer. Entonces, fíjate que hay que relacionar distracción con dos palabras en castellano que tienen la misma raíz. El verbo atraer, que es de lo mismo, es la atracción. Y luego, pues si estamos hablando de tracción, estamos hablando también de tensión. Entonces, ya por aquí empieza a haber alguna pista. Atracciones, tensiones, distracciones. Fíjate cómo va todo relacionado, una cosa con otra. Las atracciones, las tensiones vienen a constituirse en distracciones. Ahora, esa partícula dis es la partícula que indica a veces carencia y a veces oposición. Esa pues viene de una preposición griega finalmente, que es la preposición dia, que es la preposición que sirve para hablar de diálogo o para hablar de dialéctica, pero también es la misma preposición que sirve para decir palabras como displasia, que es un desplazamiento. De hecho, desplazamiento tiene la misma raíz. Entonces, esa raíz dis o dia lo que indica es como una oposición, una tracción entre opuestos. Estar distraído es como estar atraído por cosas opuestas. Las distracciones, según esto, consisten en que hay muchas cosas que nos atraen, muchas cosas que atraen nuestra atención, muchas cosas que atraen nuestra memoria, muchas cosas que atraen nuestro afecto. Según eso, la verdadera vida espiritual no consiste en que uno no tenga atracciones, sino en que uno tenga como una sola atracción. Esa es la vida contemplativa. La vida contemplativa es la vida de una sola atracción. El que está atraído no está distraído. El que tiene una sola atracción, el que está vivísimamente atraído hacia Dios, no está distraído en las criaturas. Entonces, no solo nos sirve de diagnóstico, sino también nos sirve de principio de remedio. La gran solución, según lo que vamos viendo, la gran solución para las distracciones es que aumente la atracción. Si aumenta la tracción, si aumenta la fuerza que me atrae hacia Dios, entonces desaparecen las distracciones. Y esto es importante porque creo que usualmente el modo como uno ataca las distracciones lo que hace es agrandarlas. Es lo que sucede cuando a uno le dicen, bueno, tú en los próximos 5 minutos no pienses en ningún rinoceronte. De inmediato está la imagen de ese animal en la cabeza. Y cuanto más uno trata de no pensar en algo, pues más piensa en lo que no quiere pensar. Entonces la solución de las distracciones no está tanto en examinarlas una por una, sino está en buscar que haya una sola atracción. Y aquí nos van a ayudar algunos ejemplos bíblicos. Tomemos el caso de Juan el Bautista. Este es un santo que ha estado siempre muy presente en la tradición dominicana, por predicador, por enamorado de Jesucristo, por su valor de denuncia, porque él finalmente con su palabra le abrió un camino a Cristo, y eso es lo que quiere todo predicador. Pero ¿qué nos llama la atención? Si revisamos los evangelios, si miramos cómo vivió y obró Juan Bautista, encontramos una constante. Y esa constante es: Juan Bautista es el hombre de una sola alegría y de un solo amor. Juan Bautista no aparece alegre sino por Cristo, y no parece que ame nada distinto de Cristo. Su primera alegría antes de nacer, ya en el vientre de su madre, parece que tiene una antena solamente para Jesús, y cuando Jesús está cerca, salta de gozo. Esa es su alegría. Juan va al desierto, y en el desierto, pues, su único interés, la palabra de Dios, la llegada del Mesías. Cuando la gente viene a buscarlo y le preguntan si es él el que tenía que venir, él lo confiesa abiertamente: no lo soy, detrás de mí viene otro. Todo su ministerio, toda su penitencia por Jesús, todo su esfuerzo por Jesús. Los discípulos que tiene los está preparando para el Mesías. La predicación es anticipación, es como el prólogo de la predicación del Mesías. Su bautismo, por el cual se le conoce, él es Juan Bautista, su bautismo es preparación del bautismo con Espíritu Santo y con fuego, que será el del Mesías. Luego lo apresan. Va al calabozo ese inmundo y oscuro de el palacio de Herodes. Y allá, desde allá, manda preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y con esa pregunta, según la interpretación más probable de los exégetas, con esa pregunta lo que quiere es que los discípulos que todavía le quedaban y que todavía estaban esperando que él pudiera salir de esa horrenda prisión, esos discípulos se fueran con Jesús. Es decir, Juan está en la cárcel con la única compañía de estos discípulos fieles. Y sin embargo, hasta eso lo prefiere perder con tal de que Jesús gane. Esto se llama amar a Cristo de una manera descomunal, de una manera total. No tiene familia, no tiene esposa, no tiene hijos, no tiene otro negocio, no tiene otro oficio. Lo único que ha hecho es predicar la llegada del Mesías. Está en el calabozo y lo único que le quedan son estos 3 o 4 que siguen fieles a él. Pues también esos los pierde. Los envía para que pregunten a Cristo, los envía para que terminen de convencerse de que ese es el Mesías, y para que se queden con el Mesías. Es decir, literalmente lo ha perdido todo. Y se queda en la soledad, y se queda en la oscuridad, y se queda aguardando únicamente la muerte, porque no tiene otro interés, porque no tiene otro amor, porque no tiene otra alegría sino Cristo. Y llega a decirlo expresamente: conviene que Él crezca y que yo disminuya. Ese es un contemplativo. Es decir, estamos ante un hombre que no tiene otra atracción sino Jesucristo. Como no le atrae otra cosa, no le distrae otra cosa. Ahí está su corazón, su vida, su misión, su oración, su todo. Como decía Francisco de Asís en su famosa plegaria: mi Dios y mi todo. Ese es un corazón contemplativo, ese no se distrae. Otros dos ejemplos notables, y todos pues son tan hermosos, son ante todo el de la Santa Virgen María, que no tiene otra vocación, que no tiene otra vida, que no tiene otro oficio. Lo único que ella hizo en esta tierra, ser madre del Mesías. madre de Cristo y madre de aquellos en quienes crece Cristo. Madre de Cristo, cabeza, y madre de Cristo, cuerpo. Y como madre del cuerpo de Cristo, implora y atrae el don del Espíritu Santo para que la comunidad cristiana naciente se consolide, se fortalezca. Y una vez que esa comunidad se consolida y se fortalece, ella desaparece discretamente. ¿Cuál fue su última dolencia, si la tuvo? ¿De cuántos años partió de esta tierra? Eso parece no interesar. Según datos que parecen bastante ciertos, ella pues acompaña a Juan el Evangelista y cerca de Éfeso termina su jornada en esta tierra, en silencio, en oscuridad. Ha hecho su tarea. Lo que ella tenía que hacer, lo ha hecho, lo demás lo deja a Dios. Solo tiene una atracción y por eso no tiene distracción. Ahí está la clave. Lo mismo encontramos en San Pablo. La frase de San Pablo lo afirma categóricamente: no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Pero también dice: entre vosotros no quise saber otra cosa sino a Cristo crucificado. Toda su ciencia está en eso, en reconocer a Jesucristo. Eso es lo único que a él le interesa. En otra ocasión dice: por él lo perdí todo, y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Este es el modelo, o mejor, estos son los modelos, las referencias que nos da la palabra de Dios para que nosotros descubramos lo que quiere decir una vida que vence las distracciones. ¿La clave entonces cuál es? Pues en todos estos aparatos o muchos aparatos modernos hay una cantidad de botones. Botones que se espichan, botones para resetear. Ese botón a mí me llama mucho la atención. El resetear. Reset en inglés quiere decir volver a disponer algo, volver a empezar. Reset en inglés es lo mismo que metanoia en griego. Es como el cambio total. Entonces vamos a volver a empezar. Yo creo que hay que buscar el botón, en el corazón hay que buscar el botón del reseteo. A ver cómo se resetea la vocación. ¿Cómo volvemos al principio? ¿Cómo volvemos, dice el Apocalipsis, al amor primero? Porque nos hemos distraído en muchas cosas. Muchas cosas. Y a veces la vida está llena de distracciones. A veces distracciones que tienen incluso aspecto de cosas de piedad o de cosas útiles, pero perdemos la ruta. Necesitamos el botón del reseteo, volver al amor primero y decir: oye, espera, ¿yo a qué fue lo que vine? ¿A qué vine yo? ¿Cuál es el principio de todo esto? Y entonces uno espicha, uno oprime el botón del reseteo. ¿A qué fue lo que vine? Es un modo de tratar de recuperar la atracción fundamental, la atracción primera. Atracción hacia Jesús y su Evangelio. Atracción hacia su corazón, hacia el don de su Espíritu. El servicio prístino, generoso a la Iglesia. Ese es el botón que uno necesita. Pero hay otro botón que es importante, y este es otro botón que es de darle vuelta. Es el botón del amor. Aumentale el volumen al amor. Aumentale el volumen a la atracción. Que crezca el volumen del amor. Que crezca el interés por Jesucristo y todos los otros intereses irán disminuyendo. Eso es lo que nos va enseñando hasta ahora el origen de la palabra distracción. ¿Qué necesito? Según vamos hasta este momento, ¿qué necesito para vencer las distracciones? Necesito dos botones: el botón de reseteo y el botón del volumen. El reseteo para volverme a preguntar: a ver, ¿yo qué era lo que iba a hacer? ¿Por qué estoy? ¿En dónde estoy? Y a veces uno se enreda en tantas cosas, tantas, que las culturas, los países, las costumbres. Yo me imagino, por ejemplo, aquí, porque fue la realidad que tuve en Irlanda, allá en mi convento del Salvador, Saint Saviour's. Esa era mi comunidad en Dublín. Y por esa comunidad pasa y pasa gente. Y entonces llegan latinos y llegan polacos. Y llegan norteamericanos y llegan ingleses. Y hay un francés que está de visita y un italiano que quiere aprender inglés. Y hay que tratar de vivir juntos. Y a ver cómo vamos a vivir sin matarnos, sin despreciarnos, sin que las tensiones nos distraigan. Porque acuérdate que trao, el verbo ese latino, indica una tensión. Es una tensión. Entonces la tensión entre la costumbre del polaco y la costumbre del colombiano, la tensión entre el silencio que parece arrogante del inglés y la conversación incesante del italiano que no se calla a ninguna hora. A ver qué vamos a hacer con eso, cómo vamos a vivir con eso. Y mientras tanto el irlandés, que al mismo tiempo está ofreciendo su casa y en ese sentido es anfitrión, pero también está recibiendo esa riqueza de culturas y de experiencias. Entonces, ahí están las tensiones y ahí están las distracciones, y en medio de todo eso, aplicar lo que dice la carta a los Hebreos. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. En México, en Perú, en España, Jesucristo es el mismo. En Colombia, en Canadá, en Taiwán, Jesucristo es el mismo. En Noruega, en China, en Guinea Ecuatorial, Jesucristo es el mismo. Esa capacidad de centrarse en Jesucristo, esa búsqueda ansiosa de Jesucristo, esa es la que va dando la unidad entre las naciones, entre las culturas, entre los pueblos. Porque si no, uno se distrae mucho. Uno inmediatamente empieza a darle atención a otras cosas. Bueno, yo siento que estos alemanes son psicorrígidos. Yo siento que estos latinos son demasiado folclóricos. Yo siento que estos ingleses creen que lo dominan todo con su lógica. Yo siento que el norteamericano es pedante porque se cree el dueño del mundo. Y mientras uno está examinando todos esos prejuicios, está perdiendo tiempo para centrarse en Jesús, para buscar a Jesús, para dejarse atraer por Jesús. Entonces ahí tenemos lo primero, lo fundamental, que Jesús sea mi profunda atracción, que Jesús cautive todo lo que hay en mí. En su obra El Diálogo, Catalina de Siena recuerda una explicación que, según ella, le escuchó al mismo Padre Celestial, refiriéndose a aquel pasaje de San Juan: cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Y entonces Catalina escucha esta explicación, que ya no es del Padre Celestial, sino del mismo Cristo. Según la interpretación que ella oyó, Cristo levantado atrae a todos hacia sí. Y le dice Cristo, esto hay que entenderlo de dos maneras. Primera, atraeré a todos quiere decir todos los pueblos, todas las razas, todas las naciones. Todas tienen que sentirse atraídas hacia Él. Atraeré a todos hacia mí. Todos tienen que llegar. Y en Él, solamente en Él, alcanzamos la unidad. En Él, solamente en Él encontramos nuestra paz. Si todos nos atraemos hacia Cristo, si todos nos fascinamos por Cristo, si todos sentimos la atracción de Cristo, entonces no nos enredamos en las diferencias inevitables que tenemos. Además, tú no te creas que el problema es de naciones o de que unos vienen de América y otros de Asia. Ese no es el problema. Porque para sorpresa mía, en una isla relativamente pequeña como es Irlanda, que toda tiene unos 4 millones, pues hay tensiones también. Dentro de una isla de 4 millones, 4 millones de personas es la mitad de la población de Bogotá. Pero en 4 millones ya hay diferencias. Que los que son del condado de Kerry son una cosa. Que los que son de Galway son otra cosa. Que el que es de Kilkenny le hacen chiste por esto. Que el que viene de no sé dónde ya tiene su apelativo, ya tiene su apodo por otra cosa. Tú nada más piensa esto. Según el relato del Génesis, había un momento en que en la humanidad solo había 4 personas, ¿no? Siguiendo pues la lógica del relato del Génesis. Adán, Eva, Caín y Abel. Y ya no cabían. Eran 4 y ya no cabían. Porque ya Caín quería lo que tenía Abel. Ya era insuficiente, el planeta ya no les bastaba. Es decir, que las divisiones no vienen por el hecho de que haya una distancia geográfica. Las divisiones y las tensiones vienen porque el corazón humano está hecho así. Porque resulta que el corazón humano quiere controlarlo todo. Entonces, como Caín quiere controlar todo, aunque Abel hubiera querido gobernar únicamente la ínsula Barataria, que era donde estaba Sancho Panza, según el Quijote, aunque Abel hubiera dicho, me quedo solo con la ínsula Barataria, Caín hubiera dicho, pero es que ahí es donde quiero mi palacio. El gran problema de las tensiones no está en las diferencias, ni de cultura, ni de raza, ni de costumbres. El gran problema en las tensiones está en que realmente uno quiere controlarlo todo. Uno quiere que todo sea a la manera de uno. Y por eso, porque el corazón humano es insaciable en su apetito, entonces no hay espacio para nadie más. Tus gustos no pueden caber, porque yo quiero que mis gustos cubran todo. Tu manera de ser no puede caber, porque yo quiero que mi manera de ser quepa en todo. Entonces eso no tiene solución, porque resulta que lo más probable es que la otra persona tenga sentimientos o aspiraciones semejantes a los míos. Ah, pero es que no todo puede ser tu gusto, entonces espérate que también tiene que ser mi gusto, no todo puede ser tu costumbre que tiene que ser mi costumbre. Y hay momentos en que uno dice, bueno, entonces vamos a negociar. Y las negociaciones que uno hace son muy simpáticas. Entonces, esto se ve bien en una pareja. Y las parejas se supone que se han casado porque se aman. Pero eso es un problema. Para las parejas todo es un problema. Eso es una cosa que no es nada fácil. ¿Por qué? Porque resulta que hay gente, por ejemplo, la dormida. Dormir es un problema. Dormir es todo un problema. Si a veces no duerme bien uno solo, ahora tú ponte a pensar eso de estar durmiendo con otra persona, que el calor, que el frío, que el ruido, que la ventana, que no sé qué. Eso es una complicación. Gente que se ha llamado como mis padres, parejas que se hayan amado como mis padres, pocas he conocido. Mi madre pues murió el año pasado, después de 49 años de matrimonio. 49 años y medio alcanzaron a completar. Iban llegando a las bodas de oro. Pero mi mamá, hasta sus 49 años y medio de matrimonio, todavía tenía quejas sobre el sueño de mi papá. Que porque ronca mucho, que esa almohada no es, que porque no apagas pronto la tele, que una cosa, que la otra. Y entonces la gente intenta negociar. Bueno, lunes, miércoles y viernes hacemos como tú. Martes y jueves como yo. Y el fin de semana... ¿Y por qué tienen que ser más días para ti que para mí? Entonces no funciona tampoco. Entonces se dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Como le pasó a otra pareja de amigos, ella colombiana, él norteamericano. Entonces resulta que en eso de dormir juntos, que yo no sé si sea un tema muy espiritual aquí para esta capilla, pero en todo caso, haz de cuenta que este sea el ancho de la cama. Y entonces ella es un poco acosadora. Siempre se habla del acoso del hombre, pero no, hay mujeres que son acosadoras. Entonces ella se va pasando y va presionando al hombre hasta que lo lleva al borde. Hasta que lo tiene al borde mismo. Cosa que es como una especie de metáfora de lo que luego pasa en otras cosas, ¿no? Presionar, presionar hasta llevarlo al borde mismo. Pero aquí es literalmente hasta el borde de la cama. Entonces este hombre ha comprado unas sábanas que las venden, unas sábanas que tienen en la mitad un cero. Y después, cada como 10 centímetros tiene un número. 1, 2, 3, 4 hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5 hacia la izquierda. Y entonces, un día, pues él puso sus sábanas. Ella cayó en la trampa, ya no supo para qué eran esas sábanas. Entonces, se acostaron común y corriente. Después de que pasa un tiempo, él le dice, te voy a pedir un favor. ¿Cuál será? Dice ella. Quédate así como estás, no te muevas ni un milímetro, quédate así. Se levantó y le dijo, ¿te das cuenta? Has invadido 1.5 de mi territorio. Entonces uno intenta, esos son intentos que uno hace para manejar las cosas. Hasta este milímetro mandas tú, de este milímetro en adelante mando yo. Eso luego pasa con los dominicos, por ejemplo, con los dominicos donde tienen prior y rector, porque resulta que hay conventos que tienen colegio. Entonces, hay prior y hay rector, el rector manda, el prior manda. Entonces, a ver cómo va a ser eso, porque el uno manda y el otro también manda. Entonces empiezan a decir, bueno, hasta este centímetro, hasta este baldosín, ahí termina mi priorato y allá empieza tu rectorato. O rectoría, o como lo quieras llamar. Esas cosas en parte funcionan, ¿no? Eso de que de tal hora a tal hora, tal día tú, tal día yo, hasta este centímetro tú, desde este centímetro yo. Pero todos sabemos que eso no funciona porque hay muchas maneras de hacer trampa. Un refrán que se utiliza en Colombia, que no sé si se usa en otras partes, es echa la ley, echa la trampa. Es decir, una vez que se establece un acuerdo, ya hay siempre una manera de violarlo. Siempre hay una manera de salirse con la suya. La verdadera solución no está abajo, a ras de tierra, está arriba. Está al encuentro con el Señor. Es allá donde se resuelven verdaderamente las diferencias. Y esto lo muestra claramente la fiesta de Pentecostés, que no está tan lejana. Cuando llega el don de lo alto, cuando llega el auxilio de lo alto, entonces se levantan los corazones. Y eso vale también para las parejas como mi papá y mi mamá. Si ellos hubieran dedicado su tiempo a discutir a ver cuántos centímetros de sábana, cuántos minutos de televisión, ¿cuánto volumen de la radio? Eso no acaba nunca. Finalmente, uno acaba cediendo en una cosa y otro en otra cosa. ¿Pero por qué? Porque hay un ideal más alto. En el caso humano, en el caso de la pareja, el ideal de un amor. En ese amor tan grande. Un episodio que mi papá lleva grabado y así se morirá. Lo lleva grabado en su memoria, es este. Resulta que mi madre tuvo finalmente un problema en su cerebro. Pues de hecho, ella tenía una especie de quiste en la base del cerebro. Ese quiste era congénito. Es decir, ese quiste estuvo creciendo en la cabeza de mi mamá 80 años. A un ritmo infinitesimal. Pero lo suficiente para que fuera ocasionando problemas al final de su vida, como los ocasionó. Debe uno pensar que más bien hay que vivir agradecido que Dios nos la prestó por tanto tiempo. Bueno, mi madre entonces tuvieron que hacerle una intervención, finalmente, para sacarle ese quiste. Estaba muy mal localizado. Y sea por las conexiones que el quiste tenía con el resto de la masa encefálica, o sea por la intervención, por la operación que le hicieron, mi madre quedó prácticamente inconsciente, nunca recuperó plenamente la conciencia después de la operación. Sin embargo, alcanzó a decir unas pocas palabras y la frase más larga que alcanzó a decir en 3 semanas fue una frase de 3 palabras. Y la frase fue, saludos a Chicho. Sucede que Chicho es el apodo cariñoso que tiene mi papá en la familia, de toda la vida. Esa palabra no significa nada en el contexto de mi familia, es un apodo, como decir Pepe, Juancho, Pacho, Paco, lo mismo. Entonces, Chicho, mi mamá en esas 3 semanas, lo único inteligible que alcanzó a decir fue saludos a Chicho. Fue como su despedida, como si se estuviera yendo, bueno, le dejo saludos al hombre al que he amado. A todos nos ha impresionado que en ese estado de inconsciencia en que se encontraba, sin embargo, lo poco que le alcanza a salir del corazón es un saludo al hombre que ha amado. Se ve que hay un amor altísimo, se ve que hay un amor que atraviesa hasta las fibras más íntimas de su cerebro para que esta mujer, en ese estado prácticamente de inconsciencia, haya podido soltar esa frase. Yo creo que así debería ser uno con Cristo. Yo creo que uno debería tener a Cristo tan profundamente en el alma, que aunque uno quedara inconsciente, si pudiera decir media palabra, fuera para saludar en alabanza a Jesucristo. Y fíjate que lo de mi madre no es único, porque una hermana de ella que murió relativamente joven, de 42 años de edad, tuvo otro problema, pero lo de ella fue distinto, fue un aneurisma. Quedó inconsciente prácticamente en muerte cerebral y estaba mi padre ahí presente cuando esta tía mía, ya en ese estado de inconsciencia, sin embargo, habló. Y lo único que dijo esta tía, que era famosa por su piedad, ella no fue religiosa, pero como si lo hubiera sido, porque fue soltera y el amor de su vida fue Dios y servir a la gente, eso fue lo único que ella hizo, pues su única frase fue: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Fue lo único que ella dijo. Durante sus horas de inconsciencia, cuando ya supuestamente tenía muerte cerebral. Es una cosa sorprendente que ya ha pasado en 2 miembros de mi familia. Supuestamente el cerebro ya ha muerto y la persona habla. La una dice, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Se supone que ya no tenía respuesta en el cerebro. Y sin embargo, parece que era tan profundo el amor de esta tía mía al Sagrado Corazón, que yo no sé de dónde se dispara ese circuito neuronal y ella termina diciendo esa frase. ¡Qué cosa tan bella! Yo creo que así debería ser uno. Yo creo que uno debería tener un amor tan entrañable, un amor tan perfecto, un amor tan intenso a Cristo, que así le robaran a uno hasta el cerebro. Porque eso fue lo que le pasó a mi tía. Así me roben hasta el cerebro. Esa entraña, esa médula, ese núcleo de mi ser no sabe otra cosa sino confiar en Jesús. Yo creo que ese es un corazón contemplativo. Yo creo que eso es ser contemplativo. Es estar tan vivamente atraído a Jesús que se logre eso. En cambio, yo tengo otra noticia muy triste que la he comentado en otras predicaciones, otra situación que me da mucho pesar. Sucede que una vecina de nuestro convento, en nuestro convento de Santo Domingo, donde yo vivía en aquella época, una mujer joven, más bien guapa, soltera ella, o creo que era soltera, no sé si era separada, tendría 30 y tantos años, resulta que tenía un talento descomunal para los negocios. Yo no sé, esas son cosas como que nacen con las personas. Esta tenía un talento único para lo que fuera negocios. Especialmente para las estaciones de servicio, que en Colombia a veces llamamos bombas, bombas de gasolina. Una estación de servicio donde se vende gasolina y todo aquello. Bueno, esta mujer tenía un talento único para eso. Yo no sé, ella empezó a negociar con una cosa y otra, arrendaba, vendía, hizo un pequeño imperio y ya tenía varias estaciones y acumulaba millones, pero es que era exitosa de un modo impresionante. Sin embargo, para que veas las ironías de la vida, se enferma. Y no cualquier enfermedad, un cáncer sumamente agresivo. Como ella vivía cerca al convento, entonces pues acude a los padres. No era persona especialmente piadosa, pero ya sabes lo que pasa. Una enfermedad de estas pone a cualquiera a rezar. Entonces acude a los padres. Y varios de nosotros, no solamente yo, fuimos allá a visitarla, hacer alguna oración por ella, seguramente ponerle los santos óleos una o más veces, en fin. Fue un periodo muy doloroso para cualquiera que hubiera ido a visitarla. porque de todos modos es una vida joven que tú ves cómo se está marchitando y destruyendo. Pero dije que era un episodio triste y la razón principal de la tristeza no es ni siquiera la enfermedad. Hay algo que me impactó, ustedes no se imaginan cuánto. Sucede que ya cuando no se pudo tenerla en la casa, porque requería tantos cuidados que debía estar en un hospital, pues fui a visitarla también allá al hospital. Efectivamente, la enfermedad ya había hecho una obra devastadora en ese cuerpo joven, ya ella no era ni la sombra de lo que había sido, y en tales circunstancias seguían llegando de tanto en tanto unos ataques muy fuertes de dolor. A ella la estaban tratando con algo muy fuerte que debía ser morfina o cosa parecida que se utiliza en esos casos, pero tú sabes que eso es muy delicado porque tampoco pueden excederse en la dosis, y en ese tratar de encontrar la línea justa, pues a menudo pasa que la persona de todos modos tiene ataques muy fuertes de dolor. Fui yo a visitarla y ella estaba semi inconsciente. No es que tuviera muerto el cerebro, sino que estaba así adormilada porque la mantenían así, en parte para evitar el asunto del dolor. Pero estando en esa condición y faltando literalmente días para su muerte, porque ya no faltaba más, tenía una angustia muy grande. ¿Y su angustia cuál era? Que en una de esas estaciones de servicio parece que alguien la estaba robando. Es decir, que esta mujer está a 72 horas de entrar en la eternidad. Está a 72 horas de dejar esta tierra. Está a 72 horas de encontrarse con Cristo. Y su preocupación es que no me roben mis millones. Que no me quiten mi plata. Que no me quiten mi dinero. No tiene un pensamiento para invocar a Jesús. No tiene un pensamiento para pedir misericordia. No tiene por quién ofrecer sus dolores. Lo único que le interesa es, a 72 horas de su muerte, que no se pierdan mis centavos, que no se pierda mi plata. Es decir, también a ella la enfermedad la había despojado de todo. Pobrecilla, pobrecilla, es que era una pena verla. La había despojado de todo, pero así despojada de todo, lo único que todavía tenía claro era que amaba su dinero. Ese era el amor que tenía en el centro de su corazón. Yo espero, por virtud de las oraciones que otros hicieron y que ella también hizo, porque tampoco es que fuera una persona perversa, ni más faltaba, yo espero que Dios en su misericordia haya cambiado esa orientación fundamental. Pero te puedo asegurar, porque lo vi, que hasta ese instante, por lo menos, faltando 72 horas para morirse, lo que ella tenía circulando en la columna vertebral era amor al dinero. Amor al dinero para arriba, amor al dinero para abajo. No tenía otra cosa. Ser contemplativos. Ser contemplativos es tener en el centro del alma una pasión, un deseo infinito de Jesucristo. Hasta el punto que todo lo demás pueda ser relativo. Hasta el punto que todo lo demás pueda pasar a segundo plano. Hasta el punto que idiomas, culturas, cosas, seres humanos, amistades, enemistades, que todo quede tan lejos, que todo quede tan distante, que Él esté infinitamente cerca. Es una gracia. Esa atracción, sentir esa divina atracción hacia Jesús. Cómo es desierto aquello que dijo Jesucristo. Nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae. La atracción la da el Padre Celestial. Y esa atracción que da el Padre Celestial tiene que ver con dos regalos que, con el favor de Dios, vamos a comentar en otras charlas. Y esos dos regalos son el Espíritu y la cruz. El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos susurra al oído. El Espíritu Santo es el que nos enamora de Jesús. El Espíritu Santo es el que nos revela el verdadero rostro del Señor. Únicamente cuando se esclarece el sentido de la Escritura y cuando se parte el pan, uno reconoce a Jesús, según aquel pasaje de los discípulos de Emaús. Entonces solo el Espíritu, Espíritu de revelación, Espíritu de verdad, es el que hace que uno se sienta fascinado por Jesús, cautivado por Jesús, enamorado de Jesús. Y luego la cruz, por aquella otra frase que dijo el Señor, cuando yo sea levantado atraeré a todos hacia mí. Porque es que solo dije una de las dos interpretaciones. Cristo le dijo a Catalina que había dos interpretaciones. Una era que todos los pueblos y razas, pero otra era, todo lo que hay en ti será atraído por mí. Qué bello, ¿eh? Todo lo que hay en ti. Que tu pensamiento sea atraído hacia Cristo. Que tu amor sea atraído hacia Cristo. Que tu cuerpo sea atraído hacia Cristo. Todo lo que hay en ti, que sea atraído hacia Jesús. Cuando Ignacio de Antioquía, el santo obispo, que fue martirizado en el año 107, el mismo que escribió estas cartas a las iglesias, ¿no? La carta a los hermanos de Esmirna, y la carta a los magnesios, y la carta a los... Tiene ahí una serie de cartas que son preciosos documentos de comienzos del segundo siglo de nuestra era. Ese obispo, como seguramente recordáis, faltando poco para llegar a Roma, donde iba a ser martirizado, dijo, solo escucho dentro de mí una voz que dice, ven a mí. Solo escucho la voz del Padre que me dice, ven a mí. No encuentro sosiego ni alegría, no encuentro descanso ni placer en el alimento material, ni siquiera en la compañía de este mundo. Es decir, ni el miedo era tan grande, ni el placer tan esperado que pudiera mover la aguja de su corazón. El único que mueve mi aguja, el único que hace que yo diga, uy, aquí pasó algo, se llama Jesucristo. Como Juan el Bautista. Juan el Bautista no es que estuviera dando brincos a todas horas en el vientre de la anciana Isabel. El único que le mueve la aguja es Jesús. Jesús. Entonces eso dice Ignacio de Antioquía. Ignacio dice, solo siento dentro de mí la voz del Padre que me dice, ven a mí. Es decir, estaba siendo atraído por Cristo en el seno del Padre. Nuestra vida, dice San Pablo, está escondida con Cristo en Dios. ¿Quién experimentó eso? San Ignacio de Antioquía, la voz del Padre que dice, ven a mí. Entonces pidamos al Señor que nos regale el don de su Espíritu, que llegue a nosotros el don de su Espíritu, para que nosotros experimentemos esa clase de atracción. Ahí seremos verdaderos contemplativos y ahí disminuirá el poder de las distracciones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.